Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos para adorarte, Rey de Gloria. Nos hemos reunido aquí, oh Dios, para bendecir tu nombre, Padre, para cantar alabanzas a ti, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, para expresarte, oh Dios, cuán agradecidos estamos por todo lo que tú has hecho, Señor, por nuestra vida, Señor, por la familia, oh Rey de Gloria. Señor, te alabamos, te bendecimos, y sé tú, oh Dios, exaltado por los siglos de los siglos. Tuya, Señor, es la alabanza, oh Rey, tuya es la autoridad, la majestad y la gloria, bendito Señor Jesucristo. Y te pedimos en esta hora, Señor, que puedas hablar directamente a nuestros corazones y que puedas poner fe, oh Dios, en nuestro corazón para poder creer, Señor, a la palabra que vamos a predicar. En tu nombre lo estamos pidiendo. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedirles que puedan buscar en Mateo capítulo 4, vamos a leer dos versículos de la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 4, leamos el versículo 23 y el versículo 24. Quisiera en esta oportunidad hablarles acerca de la sanidad divina. Puede que aquí hayan personas con problemas de este tipo, con enfermedades, pudiera ser de que hayan enfermedades quizás incurables, pero sabemos que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y en esta oportunidad, que la palabra que vamos nosotros a meditar pueda producir fe, porque yo no soy el que produzco fe, ¿verdad? Sino que es la palabra es la que produce fe. Que cuando nosotros escuchamos la palabra, la palabra puede producir fe en nosotros. El Señor pone fe en nuestros corazones para que nosotros en un momento dado podamos creer al Señor. Creer lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24 dice la Escritura. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice la Biblia, y los sanó. Al leer esta porción de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo vino con un ministerio, podríamos decir un ministerio básico, que es el ministerio que resalta en los cuatro evangelios, que el Señor vino para predicar y enseñar la palabra. Él vino para darnos a nosotros el evangelio de salvación. Pero no solamente el Señor vino predicando y enseñando la palabra, sino que también el Señor vino sanando a los enfermos, porque son, hermanos, los flagelos que pueden afligir a la humanidad entera. Y además de los problemas físicos, el Señor vino predicando, también enseñando y echando fuera los demonios. O sea, ya no problemas físicos, sino que problemas espirituales, problemas, hermanos, demoníacos, en la que nosotros podemos ver, hermanos, de que mucha gente está atrapada en estos problemas de tipo espiritual maligno, porque sin saberlo, a lo largo o a través de los años, han comenzado a buscar estas fuerzas. Han querido, hermanos, quizás buscar, qué sé yo, poderes mentales o resolver los problemas fuera de Dios, y han buscado al maligno, se han metido en la adoración satánica, se han metido inclusive a tener contacto con una cantidad de ofertas que el enemigo nos presenta en la vida, Y ahí la gente, hermano, es contaminada. ¿Cómo es posible que una entidad maligna, hermano, pueda salir de nuestra vida? La ciencia ahorita, hermano, no puede hacer nada por quien tenga ese problema. Pero Cristo, hermano, vino hablando de estas cosas y dándole solución a los problemas demoníacos que la persona tenía. Y, hermanos, hoy en día el Señor sigue haciendo esos milagros. Así que tres cosas básicas venía el Señor haciendo. Por supuesto que venía enseñando otras cosas el Señor, pero venía básicamente predicando y enseñando la palabra, venía sanando a los enfermos y venía echando fuera los demonios. Y cuando yo digo que venía el Señor sanando, hay dos tipos, hermanos, de enfermedades en nosotros, que son las enfermedades físicas, y otra enfermedad puede ser la enfermedad interior. Gente depresiva, gente con grandes problemas de ansiedad, llenos de temor, llenos de pánico, gente que se quiere suicidar. Son problemas, hermanos, interiores que están ahí, que no son tangibles, pero que son una realidad en nuestro medio. Así que, hermanos, ese es el ministerio que el Señor traía. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, ahí el Señor, hermanos, nos dio a nosotros, puso a la disposición nuestra una grande redención. ¿En qué consiste esa redención? Plena y total. Que el Señor vino perdonando nuestros pecados. El Señor vino, salvando a aquel que estaba en condenación eterna. El Señor vino sanando a los enfermos. El Señor vino, hermanos, ofreciéndole libertad a los cautivos. Y el Señor, hermanos, ofreciéndole un paraíso de gloria, o sea, la salvación eterna. Ahí podemos ver, hermanos, una redención completa y total que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, empieza a hablarnos de estos beneficios. Por eso me encanta mucho el Salmo 103. Ustedes seguro lo conocen de memoria. Cuando ahí el salmista empieza a decirle al Señor, Señor, o le ordena a su alma y le dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te corona de favores y de misericordia, de manera que te rejuvenezcas como las águilas. En otras palabras, hermano, el salmista estaba aquí hablando, estaba anticipando, hermano, esa gloria que venía para todo ser humano, de esa redención completa, consistente en tanto beneficio, hermano, que procedía de la gracia del Señor. Cuando el Señor vino acá a este mundo, comenzó a hacer una cantidad de milagros. Si usted lee en su casa Mateo capítulo 8 y capítulo 9, usted se va a dar cuenta de que ahí solo milagros hay en esos dos capítulos. Desde que empieza el capítulo 8 hasta el final, y desde que comienza el capítulo 9 hasta el final del capítulo, solo milagros hay ahí de parte del Señor. Dándonos a entender, hermanos, de que el Señor está, hermano, en nuestras situaciones. Él ha venido precisamente, hermano, para sanar entonces al enfermo. Yo quisiera en esta oportunidad tal vez hablarles de cómo nosotros podemos lograr la sanidad para nuestros cuerpos. Yo sé que usted es una mujer, un hombre de fe. ¿Cómo lograr esa sanidad que el Señor tiene para nosotros? Se lo quiero explicar de cuatro maneras. En primer lugar, ¿cómo lograr la sanidad que Dios tiene para su vida? Bueno, hermanos, anhelando la sanidad. Esa es una cosa muy importante. que nosotros deseemos, hermanos, que Dios pueda bendecirnos en este sentido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay personas que no quieren ser sanadas. Hay personas que prefieren estar así con sus enfermedades. ¿Pero por qué quieren estar de esa manera? Porque, bueno, si son sanos, si Dios los sana, si algo de eso aconteciera, van a tener que aceptar los retos que la vida le presenta, van a tener que comenzar a aceptar responsabilidades. También se sentían ya de no trabajar quizás por 2, 3, 4, 5 años, que prefieren estar con el pie bien hinchado a lograr, hermanos, la sanidad. Hay algunos que no quieren la sanidad. Por lo menos en 2 oportunidades el Señor le preguntó a aquellos que estaban enfermos, que si usted lo puede ver, hermano y hermana, ahí en Juan capítulo 5, versículo 6, había un hombre, un paralítico, en un lugar. Ahí estaba ese hombre, Juan capítulo 5, versículo 6, era el paralítico de Betesda. Y ahí estaba este hombre, tenía 38 años, hermanos, de estar ahí sobre su lecho, completamente enfermo, y el Señor pasó por su camino, el Señor fue a ese estanque, y una de las cosas que el Señor le preguntó a este hombre, que ya estaba conformado, hermanos, a vivir en esa situación, el Señor le hizo una pregunta: ¿quieres tú ser sano? Imagínese, ¿quién no va a querer ser sano, hermanos? Pero hay algunos que no quieren, hermanos, ser sano. Porque pudiera ser de que al ser sano le tenga que venir un nuevo episodio a la vida, donde tiene que enfrentar, como le digo, desafíos que la vida le va a presentar. Así que hay algunos que no quieren ser sanos de ninguna manera. Así que, ¿cómo lograr, hermanos, la sanidad para nuestro cuerpo? Hermanos, en primer lugar, tenemos que anhelar la sanidad. En segundo lugar, otra cosa importante para que la mano de Dios se pueda mover a nuestro favor es de que nosotros tengamos que buscar la sanidad. Busquemos la sanidad. Al Señor le seguía mucha gente de todos lados. Venían, hermanos, inclusive cruzando las fronteras. Venían, hermanos, atravesando ríos, bajando y subiendo grandes montañas y atravesando grandes valles. Posiblemente venían en algunas bestias, hermanos, a 2, 3, 4, 5 días de camino de las fronteras del territorio palestino. Venían, hermanos, buscando al Señor. Viajaban, hermanos, tanto. Habían algunos que quizás acampaban un día antes ahí donde el Señor se iba a presentar para hacer grandes milagros. Así que la gente buscaba al Señor, buscaba al Señor. La gente cuando viene a los servicios, o la gente cuando se arrodilla allá en oración en su cuarto, pidiéndole al Señor misericordia, usted está buscando la sanidad, amén. Usted está buscando, tenemos, hermanos, que buscar la sanidad divina. A mí me encanta mucho lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. El versículo 14 también es algo muy lindo. El versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Si yo estoy afligido, ¿qué voy a hacer, hermano? Dice ahí Santiago: haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas, dice el Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice el versículo 14. Muy bien, hagan una cosa, dice Santiago. Busquen, manden a llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, a la gente madura, a la gente que tiene fe. Mándela a llamar. Que oren por él, por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, gloria al Señor. Si usted está enfermo en esta hora, hermano y hermana, si usted está enfermo, yo le voy a invitar aquí para que pase. Y vamos a hacer con lo que dice el versículo 14. Que si alguno está enfermo, bueno, mande llamar a los ancianos de la iglesia, dejen que oren por usted, ungiéndole a usted con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Por qué el aceite, hermanos? Porque el aceite no es que sea necesario o básico tener aceite para que usted sea sanado. Pero en un momento dado el Señor nos pide que unjamos con aceite, porque usted sabe de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Amén. El aceite es símbolo de la unción de Dios. Y usted le va a pedir de que ese aceite, hermano, que pueda estar en su vida, sea símbolo de una gloriosa realidad. O sea, que la unción de sanidad de parte del Espíritu sea sobre su vida. Y si esa unción está allí, hermano, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad de toda enfermedad. Gloria al Señor. Así que, hermanos, qué lindo es eso, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Pero nos dice, tenemos, hermanos, que buscar la sanidad. No solamente tenemos nosotros que anhelar la sanidad, pero en segundo lugar, tenemos que buscar la sanidad. Dice Santiago mismo que habemos algunos que no tenemos porque no pedimos. O sea que nosotros nunca oramos por estas cosas. Estamos enfermos como que si no creyésemos nosotros a las promesas que están aquí en la Sagrada Escritura. Por eso, hermano, es importante buscar la sanidad. ¿Cuántas son las personas que, si viene, hermano, alguien como Benny Hinn o como Cash Luna a los estadios y van con fe, reciben un toque de bendición, amén? Reciben un toque de sanidad divina porque la gente busca. ¿Cómo recuerdo aquel caso, hermano, de aquel hombre que estaba en su lecho paralizado completamente? Y el Señor estaba en una casa predicando. La casa se había llenado completamente, no cabía una tan sola persona, la puerta estaba completamente bloqueada, y llegaron cuatro amigos de ese enfermo que estaba en ese lecho paralítico, y llegaron y agarraron la camilla, y de los extremos la agarraron, así que esos cuatro hermanos se fueron a donde estaba el Señor predicando. Y como no podían entrar por la puerta, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Estos hombres se subieron al techo, hermanos, de la casa, y ahí en ese techo abrieron un hoyo, apartaron quizás, hermanos, las tejas, y comenzaron a descender con lazos la camilla de ese hombre paralítico. Y el hombre paralítico, hermanos, y enfermo, ahí. Y hermanos, cuando descendió, el Señor se dio cuenta de que había algo maravilloso ahí. La fe de esos amigos de esta persona. Así que dice la palabra, viendo el Señor la fe de ellos, fíjense bien, no viendo la fe del paralítico que estaba enfermo, sino que viendo la fe de ellos, el Señor le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor lo sanó, hermano. Usted tiene que saber que existen tres tipos de fe. La fe del predicador, que le predica sanidad divina. La fe del que está enfermo. O la fe de los amigos del enfermo. Que usted pudiera traer a alguien de sus vecinos, mira, vamos a la iglesia porque yo sé que Dios a ti te va a sanar. ¿Y por qué no pruebas? Y él dice, pues quizás no es que no puedo, yo te voy a llevar en mi carro y vamos a ir a la iglesia, vamos a subir aquí a la par de la puerta de la iglesia y ahí ya vas a ver que, o sea, Dios puede honrar la fe suya, amén. Porque así dice la palabra, viendo la fe de los amigos de ese paralítico, el Señor lo sanó a él. Así que hermanos, tenemos en tercer lugar que creer. Qué importante es que nosotros podamos creer. No solamente, hermanos, creer de que Dios existe, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces tiene que haber una diferencia, hermano, entre nuestra forma de creer, que en la que nosotros no solamente vamos a creer en Dios, sino que le vamos a creer a Dios. Amén. Vamos a creer lo que Él ha dicho. Vamos a creer a sus palabras, que eso es importante que nosotros lo podamos, hermanos, hablar en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que el Señor solía decir? Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 4, ahí el Señor, el profeta Isaías comienza a hablar. Él comienza a ser inspirado por el Espíritu Santo antes, siglos antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Vea qué revelación más linda. Y ahí el Espíritu comienza a revelarle al profeta Isaías cosas que están en el versículo 4, donde ahí dice que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades en el madero, oiga bien, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y todas las enfermedades, hermanos, habidas y por haber, que iba a sufrir la sociedad desde ese entonces, había, hermano, una posibilidad enorme de que usted pudiese, hermano, ser sanado por la fe que pudiese brotar de su corazón. Vea qué cosa más linda, hermanos. Así que, qué importante es creer para que usted reciba, para que usted logre la sanidad divina. Es importante que usted crea. Ahora, ¿puede creer usted Isaías 53, 4 y 5 que el Señor ya tomó su enfermedad, la ha levantado de usted? Y si todavía no la ha levantado, si usted cree en Él, el Señor lo hará. Amén. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, qué lindo es eso. Así que creer con una fe sencilla. Qué maravilloso es eso. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros, que estamos enfermos, podamos nosotros poner nuestra confianza en tres cosas. Oiga bien lo que le voy a decir. Vamos a poner la confianza en tres cosas. Número uno, vamos a poner, hermanos, nuestra confianza en lo que Cristo es, luego en lo que Cristo hizo, luego en lo que Cristo dijo. Oiga lo que Cristo es con respecto a nuestras enfermedades, oiga lo que Cristo hizo con respecto a nuestras enfermedades, y oiga y vea lo que Cristo, hermanos, hizo con respecto a nuestras enfermedades. ¿Qué es el Señor, hermanos, con respecto a nosotros? Bueno, hermanos, Él es nuestro perdonador, amén. Él es nuestro salvador. Eso está relacionado con la salvación eterna. Él es el que perdona los pecados. Él es el que nos salva. Él es nuestro guía. Él es nuestro santificador. El Señor es nuestro liberador. El Señor, hermanos, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y usted va a encontrar, hermanos, una cantidad de características del Señor. Que Él es, hermanos, el varón que ha desenvainado la espada. Él es el varón de guerra que pelea sus batallas. Pero tiene que saber usted de que el Señor, hermano, es nuestro sanador. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, para aquel que está enfermo, usted tiene que saber quién es Cristo para usted, con respecto a sus enfermedades. Tiene que saber quién es el Señor. ¿Y qué dice Éxodo 15, 26? Yo soy, Éxodo 15, 26, yo soy Jehová tu sanador. Vea qué cosa más maravillosa. Yo soy Jehová tu sanador. Así que para alguna persona que pueda estar enferma aquí, el Señor a usted le dice, hermana y hermano, Él es su sanador, aleluya. En segundo lugar, muy bien, ya vimos qué es lo que es Él con respecto a nuestras enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que Él hizo con respecto a nuestras enfermedades? Ya lo leímos ahí en Isaías 53, 4 y versículo 5, de que Él llevó, eso fue lo que hizo, Él llevó nuestras enfermedades en el madero y por su llaga fuimos nosotros curados. De su espalda, hermanos, brotó una cantidad de sangre. Y usted sabe de que esa llaga, hermanos, era algo que el Espíritu Santo le había revelado entonces al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le revela que debido a ese derramamiento de sangre de su espalda, nuestras enfermedades fueron curadas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esa llaga en la espalda, hermano, trae beneficios gloriosos para nuestra vida. O sea, hermanos, no hagamos de que Cristo haya sufrido en balde. El Señor, hermanos, debido a esa llaga, nos ha sanado a cada uno de nosotros. Si usted no sanó cuando recibió a Cristo como su Salvador personal, usted va a ser sanado a lo largo de la vida cristiana. Usted téngalo por seguro, en virtud de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que Él dijo? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Bueno, hermanos, el Señor dijo muchas cosas en cuanto a la sanidad. Por su llaga, ¿qué fue lo que Él dijo? Fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y también, hermanos, en otras partes de la Biblia, Pedro nos habla mucho, hermanos, de que Él llevó nuestras dolencias en el madero. Todas nuestras enfermedades las llevó el Señor allí en el madero. Por lo tanto, hermanos, ¿qué se necesita fe entonces? Y usted tiene una fe, amén. Usted no esté pensando, bueno, qué grandes cantidades de fe debo yo tener para que Dios haga un milagro. La Biblia no enseña cuánta cantidad de fe nosotros tenemos que tener, sino que la Biblia lo que dice es que habla de la calidad de la fe. No habla de la cantidad de la fe, habla de la calidad de la fe. Que si esa fe como el grano de una mostaza, usted la tiene en la persona de Cristo, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo, hermano y hermana, Dios lo puede sanar a usted. Así que usted está creyendo al mensaje, y debido a la fe, hay muchas personas que han sido, hermanos, sanadas por el poder de Dios. Dígame una cosa, ¿por qué allá en Nazaret el Señor no hizo muchos milagros? Como Él nació ahí, ¿verdad?, en Nazaret, la gente decía, hombre, si aquí lo vimos, anduvo con nosotros, sus hermanos han estado con nosotros, su madre María, y este viene diciendo que es el Mesías prometido. Entonces no creían, hermanos, no creían en que Dios se había encarnado en la persona de Jesús, y por eso el Señor no hizo milagros, por la incredulidad. Así que, hermano, ¿cómo logra usted la sanidad divina? Hermano y hermana, usted tiene que creer, amén. Que si usted se sale de ahí de su silla para venir acá, hermano, a ser ungido con ese aceite del que habla Santiago, hermano, crea con una fe sencilla, amén. Crea con una fe de niño, sencilla como la de un niño creyendo solamente en la palabra de Dios, amén. Y es la palabra, hermano, la que nos sana a nosotros. Dice la Biblia, y envió su palabra y lo sanó. Y envió su palabra y los sanó. Así que, si usted cree, hermano, igual que un niño, Dios a usted le puede sanar. Qué lindo fue también, hermano, ese caso de la mujer de flujo de sangre. Una mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre. Era una mujer acomodada. Pero los médicos comenzaron a verla a ella y a verla y a verla, y el problema no se solucionaba. Al llegar a los 12 años, ella había gastado toda su fortuna que tenía en los médicos, y dice la palabra que le iba peor. Puede imaginarse, hermano, la única quizás esperanza que tenía era quizás la comodidad que tenía ella, el dinero que tenía para que le atendiesen su enfermedad, pero ahora eso se le había ido, quizás su única esperanza había desaparecido completamente. Entonces ella quizás comenzó a darse cuenta que por ahí andaba un Jesús, que así se llamaba, y que a lo mejor otras personas le decían, busca al Señor, busca al Señor. Y ella comenzó, hermanas, a creer que si él podía, ella podía tener un encuentro con el Señor, iba a ser sana. Así que ella comenzó, hermanas y hermanos, a crecer en fe. Comenzó esa fe a desarrollarse. Que si yo llego a tener un encuentro con ese que anda sanando enfermos, yo voy a ser sana. Así que comenzó la fe de ella a desarrollarse poco a poco. Y llegó a decir, hermanos, ya en su fe, comenzó a decir, si tan solo yo tocare el borde de su vestidura, yo voy a ser completamente sana. Y miren, hermanos, cabalmente, en uno de esos días, el Señor iba pasando por ahí. El Señor nunca andaba solo, siempre andaba la muchedumbre rodeándole. Y el Señor se paró por ahí. Y ahí estaba la mujer de flujo de sangre y la cantidad de gente que estaba estrujando al Señor. Pero esta mujer, en esa fe, hermano, comienza a buscar a Dios. Y comienza posiblemente a arrastrarse porque estaba verdaderamente debilitada por la pérdida de sangre. Y comenzó a meterse ella en medio quizás de las piernas y los pisotones que le daban ahí la gente que estaba. Y comenzó a buscar al Señor hasta que llegó donde él y tocó el borde del manto de su vestidura. Cuando eso pasó, hermanos, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y la gente le dice, mira, y todos te estamos apretando aquí. ¿Cómo estás diciendo que quién te ha tocado? Si todo mundo te está apretando a ti, ¿cómo estás diciendo que quién te ha tocado? Alguien me ha tocado porque ha salido virtud de mí, dijo el Señor. Ha salido poder sanador de mí. Alguien me ha tocado. Hermanos, ¿qué es eso? Un toque de fe, amén. Que si usted puede o se puede atreverse a creer, hermano y hermana, Que al pedirle al Señor usted puede ser sanada o sanado, así será. Usted, hermano, va a hacer que el poder de Dios salga a favor suyo para que le pueda bendecir gloriosamente. Así que, hermanos, nosotros podemos hacer fluir el poder de Dios hacia nuestra vida con un toque de fe. Así que, ¿cómo logra usted su sanidad divina? En tercer lugar, usted la va a lograr creyendo en el Señor. Creyendo en lo que Él ha dicho y creyendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, ¿cómo va a lograr usted la salvación? Muy bien, usted tiene que saber una cosa. Que es la voluntad de Dios que usted sea sana. El Señor, hermano y hermana, no le quiere ver sufriendo a usted. No le quiere ver sufriendo a usted. Nosotros estamos en un retiro desde la semana pasada con los pastores allá en Coatepeque. Y a uno de los pastores que está pasando por un momento duro de diabetes, le vino un dolor en el oído, en el ojo, posiblemente por la descompensación que ha tenido de su azúcar, pero una cosa terrible, hermano, de manera que no sintiéndose él bien, se vino para San Salvador, lo vinieron a ingresar y le comenzó en la madrugada de antenoche un dolor, hermanos, terrible. Lo llevaron al Seguro Social y no había quien lo atendiese a él. Nadie. Y pasó toda la mañana, todo el mediodía y toda la tarde con ese dolor terrible. Nosotros desde Coatepeque, chequeando a ver cómo él seguía, todavía no ha llegado el oftalmólogo, y dice que él sentía un dolor, pero que sentía morirse. Y ante esa impotencia de no poder ayudarle, pues nosotros vimos hacia arriba, hermano. Yo le dije a los pastores, vamos a reunirnos ahorita y vamos a orar por el hermano. Y vamos a orar y vamos a clamar por la sanidad divina. Y empezamos a orar, hermanos. Y saben una cosa, en esa hora fue completamente, el dolor se fue completamente. El dolor del glaucoma, donde el doctor dice, no, si esto va en progreso, es una cosa terrible, hay que atenderlo urgentemente. Y hermanos, mire, el Señor hizo un milagro maravilloso. Porque creímos de que Él no quiere que sus hijos sufran. Él no quiere que usted sufra, hermana o hermano. Él ha venido para que nosotros, hermanos, seamos personas saludables, que seamos nosotros felices, amén. La voluntad de Dios, hermano, es esa, de que nosotros estemos libres de todas estas cosas. Hay muchas personas que cuando están pasando por enfermedades graves, dolorosas y de mucho sufrimiento, hay gente que dice, esta es la cruz que Dios quiere que yo lleve. No, usted no tiene que llevar ninguna cruz. Si Él ya llevó sus dolores en la cruz, amén. ¿Cómo usted va a andar llevando esa cruz del sufrimiento? ¿Esto es lo que Dios quiere que yo lleve? No, usted está así por la incredulidad o porque no conoce la Biblia. Pero Dios quiere que usted sea completamente sana, gloria al Señor. Las enfermedades, hermanos, no provienen de Dios. Provienen del enemigo. O provienen también de nuestras imprudencias. Proviene de que también nosotros nos metemos en dificultades, de manera que ahí vienen las enfermedades, sea por A o B razones, ahí vienen las enfermedades. Pero Dios, hermano, no le pone a ustedes la enfermedad. Una cosa diferente es que él permita que esas enfermedades vengan. Pero cuando vienen las enfermedades, sea por la razón que sea, hermanas y hermanos, ¿por qué llegan las enfermedades a nuestra vida? Mire, es bien claro en Juan capítulo 9, bien claro el por qué las enfermedades. Vieron los discípulos a alguien que estaba ciego. No sé si ese tenía unos 12 años, 14, 16 años. Tal vez lo miraban a este muchacho en la flor de la vida, pero completamente ciego. Entonces le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron, mira, Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿El papá o la mamá de este para que este haya nacido ciego? Imagínese. Que si fuera pues el pecado del papá o la mamá, yo creo que todo el mundo estuviera ciego, hermano. Todo el mundo estuviera enfermo. Y el Señor, ¿saben qué fue lo que les dijo? El Señor les dijo, no es que pecó su papá ni su mamá. Este está así. ¿Por qué? Para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Vea qué lindo, hermano. Así que aún nuestras enfermedades no las entendemos, hermano. No las entendemos. ¿Verdad? Eso es para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y nosotros le demos gloria, honra y alabanza al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermano, es la voluntad de Dios que nosotros, hermanos, seamos sanos. El diablo ha venido ¿para qué? Para tres cosas. Ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Él ha venido para robarle a usted la salud. Él ha venido para robarle a usted a los hijos. Él ha venido para robarle a usted la felicidad. Él ha venido para robarle a usted el temor de Jehová, la oración, la santidad, la obediencia. Él ha venido para robarle, para desvalijarlo completamente. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he venido para deshacer las obras del diablo. ¿Entiende usted eso, hermana? Ha venido para deshacer. No para colaborar con Satanás. que Satanás a usted le da un golpe y viene el Señor y le da el otro. No, hermano, Dios no es así. Juan lo definió al Señor diciendo, Dios es amor. Dios es amor. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongo mi misericordia. Para que en ese tiempo, hermano, Dios pueda hacer algo en su vida. Así que es la voluntad de Dios sanar. Porque Él ha venido, dice Primera de Juan 3:8, al final del versículo, dice, Él vino para deshacer las obras del diablo. En nuestra vida, en nuestras sociedades, en la familia, en el matrimonio, en la nación, en la iglesia, en nuestra vida personal, a nivel de nuestras emociones, sentimientos, a nivel de nuestros procesos mentales. Él ha venido para deshacer, para desbaratar todo aquello que el diablo, hermano, ha estado haciendo y tejiendo en contra de nosotros. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo. Así que será, hermano, la voluntad de Dios sanarnos. Claro que sí. En Marcos capítulo 1, versículo 40 y versículo 41, ahí hay un leproso. Y ese leproso le dice al Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme de mi lepra. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, yo quiero. Qué lindo, hermanos. Sí, yo quiero. Hermana y hermano, ¿querrá el Señor limpiarle de su enfermedad? Él quiere. Quizás nosotros somos los que no queremos, hermano. Y si la fe le está fallando, dígale como aquel padre de familia, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, Señor. Solamente crea. Si usted va a pasar aquí al frente, hermano, yo le pido una cosa. Solo crea. Y termino con esto. Había un padre de familia que tenía a su hija agonizando en su casa. Y como estaba agonizando y había escuchado del Señor, ese padre de familia se vino a otra ciudad a buscar al Señor. Y encuentra al Señor y le dice, yo quiero que vayas a la casa, a mi casa, a mi hogar, porque mi hija está mal, está agonizando, yo quiero que vayas a orar por ella. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Yo voy. Pero vean, hermanos, qué tremendo esto. Antes de que el Señor, hermano, se encaminase a la casa con el padre de familia adolorido, viene una comitiva de la casa de este padre de familia y le dice a este padre de familia, ya no molestes al Señor porque tu hija ya se murió. Hermanos, no, eso es terrible. Era para, quizás el Señor calculó que este hombre ya se va a desplomar y va a comenzar a llorar. Quizás miró al Señor asombrado, adolorido. Y el Señor le dijo unas palabras bien preciosas. Le dice, solamente cree, le dice. El que era, el que había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy la resurrección y la vida, le dijo, solo cree, le dice. No te estés molestando mucho en estar ahí pensando y que ya está muerto. No, solo cree. Y él le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad, Padre. Y comenzó a encaminarse y el Señor la resucitó, gloria al Señor. Yo eso le digo a usted en esta noche, hermana y hermano. Solo crea. Yo la voy a ungir con aceite en el nombre del Señor. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuántos creen? Amén. Gloria al Señor. Si creemos, lo vamos a hacer así entonces. Incline su rostro, hermano y hermana. Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos, Señor, alabarte y bendecirte a ti, Señor, en esta hora, Padre. Sabiendo, Dios, de que tú no quieres el sufrimiento del ser humano. Ni en esta vida, ni en la eternidad, Señor. Para ambas cosas, Señor, tú diste provisión. Para que no fuésemos a condenación eterna, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y para todos aquellos que han estado, Señor, enfermos en esta vida, Señor, hay provisión para cada uno, Padre. Hay sanidad para cada uno. Así lo dice tu palabra. Así lo hiciste tú, Señor, cuando anduviste en todos esos lugares y esas regiones, Señor. Miles y miles fueron beneficiados, Señor, por tu amor sanador. Pero, Padre, antes de poder orar por los enfermos, yo te pido, Señor, que toques a aquel corazón que todavía, Señor, no te tiene a ti en su vida. Yo en este momento quisiera orar por usted, estimado amigo y amiga. Tal vez usted es un simpatizante del Evangelio, una simpatizante del Evangelio, pero que todavía no ha invitado a Cristo a su corazón, ni le ha dicho que le perdone sus pecados. Estimado amigo y amiga, ese es el primer paso que usted tiene que dar para que le vengan las bendiciones del cielo a su vida. Dios no trata con el pagano, Dios no trata con el incrédulo, Dios no trata con el ateo, Dios no trata con aquel que no quiera humillarse delante de Dios y decirle: Padre, perdona mis pecados. Pero si hay gente que se humilla delante de Dios y reconoce su maldad y le dice: Señor, lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, envía tu Santo Espíritu a mi vida para que tú andes conmigo todos los días de mi vida, Señor, y dame la salvación que tú ofreces, Señor, porque yo me hundo en este mundo. Con ese el Señor quiere tratar, aleluya. Con ese el Señor quiere derramar su bendición. Estimado amigo y amiga, ¿cuántas personas hay aquí que todavía no han hecho esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal? Si hubiesen personas acá, déjeme verlo con su mano levantada. Yo voy a entender con su mano levantada que usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Si usted nunca lo ha hecho, pero hoy quiere hacerlo en esta hora, antes de que podamos orar, oremos al Señor y Dios le va a dar vida eterna. Pregunto por última vez, ¿habrá alguien? Gloria al Señor, gloria al Señor. Bien, si no...